Gorrian, goizteko amaiketan erreportaiak eta elkarrizketak. Eguerdiko eta iluntzeko albistegietan filmen kritikak eta iluntzeko amarretan egunaren errepasoa. Donostiako nazioarteko zinemaldia, Infozazpi irratia.
Erritik azoka Azpeitian irailaren 20an, 21an eta 22an. Baserritarak, artisauak, tailerrak, bigarren eskuko azoka, bidezko merkataritza, herriko taldeak, kultur emanaldiak, umengunea, erakusketak, merkatarien estoka eta batez ere herritarrak. Azpeitiko ekonomia beste modu batera antolatu nahi dugulako, herrian eta herritik, goazen azokara.
Aulkia enpresa.
Behar guztietarako irtenbideak.
Zure ekitaldia arrakastatxoa izan dadin, jarri harremanetan info@aulkia.com.
Karpak, aulkiak, maiak, estenatokiak, esiak, estanak, komunak eta bar alokatu eta saltzen ditugu. Momentuan egindako jatorduak, katerin zerbitzua.
Aulkia enpresa.
Behar guztietarako irtenbideak.
Aste honetako galdera.
Zer ikasi dezakegu euskaldunok Kataluniako aurtengo diada arrakastatxua?
Bidali zuen erantzunak. WhatsApp bidez, 666-333-088 zenbakian, Twitter eta Facebookeko gure kontuetan edo zuzenean hitz egiteko ere, 900-999-334 doako telefono zenbakian.
Egunero kalegorian tertulian.
Bueno, pues dejamos Barañain, son las 8:31 de la mañana y vamos ya con la tertulia de todos los días a analizar algunos de los temas más destacados que nos trae hoy la prensa, la actualidad política sobre todo, aunque también económica, y para eso, bueno, como siempre, nuestro grupo de tertulianos los tenemos con nosotros y vamos presentándolos porque, bueno, pues estamos estrenando temporada. Eso sí, en los estudios de Donostia tenemos a una colaboradora que lleva tiempo con nosotros y que muchos la conocéis, está Maite, tenemos a Maite Uría en el otro lado de, bueno, en los estudios de Donostia. Bueno, Maite.
Egunon.
Y luego también tenemos con nosotros, pero en este caso a través de la línea telefónica, a dos políticos vascos muy conocidos por los oyentes. Imagino, está Mikel Arana a través de la línea telefónica, como decía. Egunon, Mikel, Taungi Dorria.
Egunon, bai, eskerrik asko.
Y también por teléfono tenemos a Iñaki Anasagasti. Kaixo, Iñaki.
Egunon.
Bueno, si os parece, por poner un tema encima de la mesa, evidentemente hoy el día llega marcado por ese debate de política general ayer en el Parlamento de Gasteiz, un debate que también llegaba en el contexto de ese pacto entre PNV y PSE. Se dijeron muchas cosas, aunque tal vez por empezar, Maite, empiezo contigo. Ayer Urkullu habló de muchos temas, sobre todo destacó el tema económico, aunque también habló de autogobierno, hizo también, de hecho, una declaración de intenciones al respecto, también sobre normalización política. Maite, ¿tú qué destacarías del contenido de ayer del Lehendakari en el Parlamento de Gasteiz?
Bueno, yo en general destacaría el carácter, bueno, es debate de política general y el carácter muy generalizante de lo que fue el debate, ¿no? Yo no encontré al Lehendakari con un discurso de concreciones, ¿no? Seguramente por eso el acuerdo previo, ¿no?, a ese debate, que es el acuerdo PNV-PSE, pues afloró como el elemento de concreción de lo que fue esa sesión parlamentaria, ¿no? Porque realmente hubo poco más, ¿no?, de concreción. En ese sentido coincido con lo afirmado por Patxi López de que parecía un debate de investidura, ¿no? Yo vi al Lehendakari exponiendo, ¿no?, un poco esos dos ejes, ¿no?, en política o respuesta a la crisis política socioeconómica y la cuestión del estatus político, pero sin hacer propuestas de avance o sin avanzar en lo que son sus proyectos de futuro, ¿no? En ese sentido, vi un debate ciertamente deslavazado, en el cual el Lehendakari, bueno, pues por una parte elogia esa labor de responsabilidad hecha por Partido Socialista, ¿no?, en ese pacto que responde no tanto a los intereses del país como a las necesidades de esos dos partidos, a un Lehendakari muy mirando a Madrid, muy mirando al entendimiento, muy mirando al anclaje dentro de esa legalidad española, y sin ofrecer realmente respuestas un poco a lo que podría ser ese sentir mayoritario en la sociedad vasca, pues de agotamiento de marco, de avance en el proceso de toma de decisión por este país, ¿no? Es un poco la sensación general que yo tuve en cuanto a la intervención de Lehendakari, y luego podremos insistir un poco en lo que fueron otras propuestas.
Miquel, sobre el debate de política general de ayer, sobre la intervención de Lehendakari.
Sí, menos yo creo que era un debate que venía condicionado sobre todo por tres elementos, ¿no? Por un lado la crisis económica, por otro lado la propia crisis también dentro del ámbito parlamentario con la ponencia de paz y convivencia, y por otro lado un debate que también de alguna manera, bueno, pues sobrevolaba todo lo que ha sido los últimos 15 días, el último mes en el ámbito catalán, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que el Lehendakari, en la parte que tenía que ver con la crisis económica, bueno, pues básicamente vino a esbozar los detalles que ya conocíamos del pacto con el Partido Socialista de Euskadi, y ahí sí que es cierto que, bueno, yo creo que Patxi López pues le comió un poco la tostada, en el sentido de que poco más o menos parecía momentos que el Lehendakari era el propio Patxi López y no Iñigo Urkullu, que jugaba, bueno, pues un papel de oposición-gobierno, y por lo tanto hay poquita novedad. Lo único destacable, bueno, pues el tema del copago farmacéutico y las ayudas a los jubilados, que por otro lado también estaba más o menos pactado. Entonces digamos que esa era la parte en la que todo, pues el Lehendakari estaba cómodo porque tenía mayoría en la Cámara, ¿no? Entonces, y luego venían los otros dos elementos que tenían que ver con la ponencia de paz y la situación creada en torno a la ponencia de paz, donde estaba más incómodo porque lógicamente con su nuevo socio, bueno, pues ayuda parlamentaria, pues tiene sus diferencias, y lo que tiene que ver con el nuevo estatus político, ¿no?, donde, bueno, pues decidió trasladar, digamos, un poco la responsabilidad al propio Parlamento a través de una ponencia, pero bueno, estableciendo pues una serie de reglas del juego que de alguna manera muy probablemente lo que harán será limitar bueno, pues la propia existencia también de esa ponencia, y en el ámbito de la paz y la normalización política pues también muy poquito avance, ¿no?, porque sabe que hay, pues lógicamente no cuenta con las mayorías necesarias para poder ir hacia adelante. Por lo tanto, yo sí que creo que quedó un debate de política general, pues bueno, pues como decía Maite, ¿no?, un poquito deslavazado, en el sentido de que lo poco novedoso que podía tener la parte de económica ya la conocíamos desde el lunes anterior, ¿no?
Iñaki.
Bueno, hay que recordar que Patxi López tuvo que adelantar las elecciones porque no llegaba, y además no quiso presentar presupuestos, porque los presupuestos significaban recortes, ¿no? Y frente a una situación del Estado español casi agónica, pues él adelantó las elecciones y, bueno, pues ganó Urkullu, pero ganó sin mayoría. Y tenía que hacer, pues, un equilibrismo político, pues en apostar por Bildu o por el Partido Socialista. Entonces tuvo una reunión el 21 de mayo, que lo recordó varias veces el Lehendakari, y bueno, el Partido Socialista fue quien aceptó entrar a dialogar, y como consecuencia de esas conversaciones pues han tenido lugar a un acuerdo parlamentario, que no es un acuerdo de legislatura ni es un acuerdo de gobierno, pero que es un acuerdo que de alguna manera ha dibujado lo que ha sido este debate. Es un debate mucho más sosegado y mucho más tranquilo, y sobre todo aportando, yo creo, que soluciones, ¿no? Porque claro, cuando hay que hablar de impulso económico y de creación de empleo, pues Lehendakari ha presentado 6 proyectos concretos. Y luego, una cosa que es fundamental, yo que me paso la mitad de mi semana en Madrid y veo cómo se vive la situación en España, pues el mantener el estado de bienestar ya casi es un avance sustancial. Y luego anunciar una ayuda económica para los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros porque tienen que el gasto extra del copago farmacéutico. Y luego además anunciar, yo creo que anunció cosas importantes, ¿no? El crecimiento del PIB de un 1% frente a lo que pasaba en años anteriores, porque además no hay que olvidar que la comunidad autónoma vasca ha perdido en el último bienio pues 50.000+ puestos de trabajo y tenemos un 14% de desempleo. Entonces hay que abordar eso de alguna forma, ¿no? Entonces anunció un acuerdo institucional con las 3 diputaciones y ayuntamientos, les anunció una ayuda de 180 millones para poder lubricar esos planes que hay en marcha. El reconocimiento de Euskadi como nación, eso lo puso indudablemente como uno de los en el frontispicio de toda su intervención. Y luego que tenemos pendiente también un acuerdo de cupo con el gobierno central y tenemos que trabajar en ello, porque si no hay, en fin, hay el concierto económico como tal es algo que está siendo mirado con mucha crítica en el Estado español, y tenemos que seguir consolidando lo que tenemos y ir avanzando, ¿no? Y entonces, ante un debate que indudablemente se podía hablar de todo, pero no se podía hablar de nada, él puso encima de la mesa temas concretos, ¿no? Ayuda al sector naval, avales extraordinarios para proyectos industriales, ayuda a la estructuración de empresa, exportación de pymes, investigaciones. Es decir, yo creo que fue un debate, en todo caso se le podrá acusar de que en el tema del derecho a decidir, pues no tuvo una información así novedosa, porque simplemente repitió y además quiso trasladar cualquier tipo de consideración en relación con esto al Parlamento, porque en el Parlamento tiene que ser el centro de la actividad política. Y luego en un tema importante, como anunció la portavoz de Bildu, pues la vía vasca al soberanismo, pues hombre, ya yo lo escuché al propio José Rodríguez, que dijo, hombre, que me parece muy bien la vía vasca al soberanismo, pero no solamente vamos a centrar esto ahí, y además han tenido ustedes 35 años para haber trabajado en eso, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que, en resumen, el debate fue un debate sosegado, es un debate más económico y social que político, pero que yo creo que es el debate que abre un nuevo tiempo de la relación parlamentaria.
Bueno, yo creo que se esbozaron algunas medidas y como se han mencionado aquí, pero algunas incluso estuvieron por debajo del perfil que ha marcado el propio Parlamento. Si hablamos de la cuestión del copago y las ayudas a los pensionistas, es decir, el Parlamento ha sido más exigente en esa cuestión y el Lehendakari bajó ahí también un pistón. Efectivamente, hubo algunos anuncios globales. Lógicamente, un Lehendakari tiene que anunciar apoyo a los sectores económicos, tiene que anunciar apoyo al sector del empleo, etcétera. Pero fueron compromisos bastante genéricos que no alcanzan un nivel de concreción en calendario, etcétera, ¿no? Yo creo que si ya vemos la propuesta del PNV y del PSOE, vemos una propuesta que parte como la transición española del olvido, es decir, que parte de fijar las responsabilidades en torno a la crisis económica, es decir, las medidas que se toman en el periodo de Zapatero nos sitúan en la situación actual, es decir, no podemos olvidar de qué modelo económico estamos partiendo y en qué modelo económico se está planteando ese acuerdo entre PNV y PSOE. Y por otra parte, se pueden anunciar algunas medidas como las que ha explicado Iñaki, pero lo que está claro es que ese acuerdo lo que está planteando es aumentar la presión fiscal en las rentas de trabajo, reducírselas a las de capital y que en ese acuerdo no hace, por ejemplo, en la materia fiscal ningún tipo de mención a la cuestión de la tributación de la riqueza, lo que quiere decir que los trabajadores van a seguir aportando más. Ese es el modelo, esa es la arquitectura fiscal que se nos propone en ese acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que dejarlo patente, que no es un acuerdo de progreso. En algún momento se ha hablado que es un acuerdo que se acerca algo a las propuestas, a la forma de trabajar de la Diputación de Guipúzcoa. Lo primero, una cosa es enunciar los mismos capítulos y otra cosa es que al analizar esos capítulos se hagan cosas diferentes. Es decir, utilizando un mismo enunciado se pueden hacer cosas muy diferentes. Y este acuerdo, desde luego, se sitúa muy por debajo de lo que ha avanzado la Diputación de Guipúzcoa. Y por otra parte, en eso hay que ser claramente rigurosos y claramente críticos. La Diputación de Guipúzcoa ha marcado un nuevo modelo de arquitectura fiscal, pero que no es una estación de llegada, que son los primeros pasos y que hay que avanzar en la progresividad y que hay que avanzar en una política impositiva más justa, más progresista y que permita un reparto de la riqueza más adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que en el debate de ayer no se perfiló un escenario de salida de la crisis. El propio Lehendakari tuvo que reconocer que efectivamente 2013-2014 serán años muy duros. Habló de aumento del desempleo de aquí a diciembre. Y la sensación que tiene la ciudadanía es que ese acuerdo es un acuerdo incompleto. Es un acuerdo que responde a la necesidad de Lehendakari de afianzar su gobierno, porque efectivamente no tiene una mayoría, como ha explicado bien Iñaki, y responde al Partido Socialista de recuperar por los pactos lo que no ha conseguido con los votos. Y posiblemente también a las voluntades y a las ambiciones de el ex Lehendakari Patxi López en Madrid. Eso es la arquitectura de ese pacto. Entonces, la ciudadanía yo creo que tiene muy claro que es un pacto que no responde a la urgencia de país y que desde luego no marca un camino de salida de la crisis, y menos aún un camino de salida de la crisis en clave de menor dependencia para la economía vasca y de menor anclaje en lo que es esa marca España que tanto daño está haciendo a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores, a nuestros productos.
Sobre esa línea que comentaba Maite, Mikel, Iñaki, sobre el tema de la crisis económica y la manera de afrontarlo. Por un lado, bueno, pues están las políticas de izquierda, la reivindicación de soberanía. ¿Creéis que Íñigo Urkullu, bueno, pues avanzó en ese sentido o el pacto PSPNV va a abarcar mucho la dirección de esta legislatura?
Sí, yo solo tengo un breve apunte, ¿no? He recordado cómo el Lehendakari puso encima de la mesa la fecha del 21 de mayo. Hubo una reunión en el Parlamento Vasco en donde el Lehendakari, pues, explicó la situación de debilidad que tenía su gobierno y quería hacer cosas con todos los partidos políticos. El único partido que aceptó entrar a negociar fue el Partido Socialista. Y lógicamente, cuando uno pacta con el Partido Socialista, sabe las limitaciones que tiene el Partido Socialista y sabemos lo que es el Partido Socialista. Por tanto, el pacto es con el Partido Socialista. Y claro, pero que no se hicieron anuncios concretos, que fue todo muy genérico, yo creo que no, porque cuando habló del centro de manufactura avanzada en Zamudio y cuando habló del impulso de la fabricación de molinos eólicos y cuando habló de 14 millones para el sector naval, y bueno, no voy aquí a agregar todas las cosas que dijo en concreto, pero yo creo que fueron cosas muy concretas, ¿no? Que fue un debate muy económico, pues sí, fue un debate muy económico y bueno, pues es que la situación del realismo político nos obliga a abordar primero una realidad que está ahí, que es el 14% de desempleo, ¿no? Si hubiéramos hecho un pacto con Bildu, ¿hubiera sido distinto? Pues también. Pero claro, hemos hecho un pacto con el Partido Socialista, que es el que en ese momento pues quiso pactar, porque si no, no hubiéramos tenido presupuestos este año tampoco. Y yo creo que una situación de debilidad de un gobierno que no tiene votos suficientes tiene que pactar con alguien. Pacta con el Partido Socialista y lo que ahí expuso Lehendakari ayer fue el resultado con el Partido Socialista.
Sí, en primer lugar, la mayoría de los anuncios, más allá de la concreción específica de determinadas cuestiones, yo creo que se podían derivar del propio pacto, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí el Lehendakari, digamos, que ha... con su pacto con el Partido Socialista, lo que sí ha hecho es limitar o encuadrar un poco lo que va a ser la acción de su gobierno en el ámbito económico durante los próximos tres años, ¿no? Básicamente el resto de la legislatura. A partir de ahí, bueno, pues se irán desgranando diferentes medidas que no son más que el desarrollo de ese propio acuerdo. Y por lo tanto, yo creo que ahí había poquita novedad, ¿no? Más allá de el crecimiento, el 1% del PIB, que lógicamente no deja de ser una previsión y que habrá que ver en qué acaba, ¿no? A partir de ahí, claro, aquí lo que pasa es que es un debate distinto, ¿no? Es decir, bueno, pues la tesis, digamos, de H. Bildu, y ayer también la manifestó en el Parlamento, pues es entender que con mayor soberanía la salida a la crisis podría ser distinta o diferente en Euskadi, y eso es una cosa que yo no acabo de ver del todo clara, porque, bueno, pues por muy soberano que sea uno, las sensibilidades políticas y económicas de este país vendrían a ser las mismas. Es decir, que con más o menos soberanía, la salida, digamos, a la crisis tampoco veo yo que fuese a ser muy distinta, ni las medidas a plantear fuesen a ser muy diferentes, bueno, pues porque al fin y al cabo el PNV tiene la política económica que tiene, el PP la que tiene y el Partido Socialista la que tiene también, ¿no? Y por lo tanto, bueno, digamos que unir ambas cuestiones, pues a mí me parece que forma parte, digamos, del juego político y de la ideología política que cada uno pueda tener en el ámbito nacional, que lógicamente es muy respetable, pero que trasladarla directamente al ámbito económico, bueno, pues yo creo que ahí ya ese es un salto que quedaría por demostrar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los acuerdos que firmaron hace dos años en la Diputación de Gipuzkoa también eran con el Partido Socialista y tampoco eran aquellos unos acuerdos que poco más o menos gestionaban o ponían el germen de la revolución socialista en Euskadi, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues digamos que el Partido Socialista está cómodo en este tipo de acuerdos. También es cierto, pues, que ese acuerdo que le garantiza el final de legislatura más o menos tranquila a Urkullu, bueno, pues se condiciona en el ámbito nacional y en el ámbito de la soberanía, pero insisto, yo creo que esa unión, digamos, entre diferente salida a la crisis con mayor o menos soberanía, pues forma parte de la ideología, pero, insisto, está por demostrar, porque de la misma manera que Urkullu y Patxi López en su acuerdo pues tampoco hacen mayores referencias a la política del Partido Socialista de la época de Zapatero, pues en el acuerdo del Partido Socialista en su momento con EH Bildu tampoco se hace mayor referencia, ¿no? Digamos que los acuerdos tienen que partir de la situación concreta en la que se está y a partir de ahí se podrá ir por una vía o se podrá ir por otra, pero está por demostrar. Tampoco me da la sensación a mí de que mayor o menos soberanía en el ámbito del acuerdo fuese a suponer unas medidas económicas totalmente distintas.
Bueno, el tema de la soberanía y el bienestar, el tema de la soberanía y mayores cotas de justicia social, evidentemente da para mucho. Hoy, si me dejáis, voy a cambiar de tema por tocar también otras cuestiones y otras noticias. Ese tema ya lo debatiremos más adelante, otras semanas. Bueno, la decisión de la jueza argentina, la decisión de la jueza argentina de detener a esos cuatro torturadores franquistas. Hoy, sobre todo, os quería preguntar, más que sobre esa decisión, aunque también sobre la reacción que ha suscitado en los mandatarios españoles y en concreto en el ministro de Interior español, en Jorge Fernández Díaz, que dijo ayer que, bueno, que ellos no tenían constancia todavía de esa petición de arresto internacional, pero que ellos cumplen los convenios internacionales, pero tampoco concretaba si arrestarán a esos cuatro torturadores. Maite, comienzo contigo.
Bueno, pues la primera constatación es el que la decisión de la jueza argentina, aunque es muy limitada, es decir, bueno, se limita concretamente a esa querella puesta por las familias de víctimas del franquismo, pone al descubierto, pues digamos, todo ese escenario de la impunidad y del olvido sobre los que se cimentó la transición española, ¿no? Yo creo que esa decisión en sí misma debería hacer sonrojarse a todos los fiscales y jueces del Estado español que han contribuido, ¿no?, sobre las leyes y sobre los acuerdos y sobre los pactos cimentados a la muerte de Franco, a que se extienda esa impunidad, que no han respondido a la necesidad de las familias de que se haga justicia, que no han contribuido a que se puedan desenterrar esas fosas comunes y que se pueda avanzar en el reconocimiento y en la memoria. Y efectivamente yo creo que es una decisión que es una decisión valiente, que todos nos tememos que no tendrá una respuesta positiva por parte de las autoridades españolas. Imaginamos que las autoridades españolas jugarán, puede ser, incluso a la insumisión, ¿no?, en esta cuestión, porque efectivamente es la base de su sistema político. Ese sistema político de la transición, que ha sido presentado como modélico, como acuerdo entre diferentes, que incluso se ha intentado vender a América Latina como un ejemplo a seguir, etcétera, bueno, pues es un modelo de transición fallido que efectivamente se basa en ese gran manto de la impunidad sobre el franquismo, en no contar lo que ocurrió, en no hacer justicia y no honrar la memoria de las víctimas, ¿no? Yo creo que la jueza argentina ha puesto todo eso sobre la mesa y, como decía, bueno, pues lo que es la judicatura y el Poder Ejecutivo español tendría que reflexionar sobre esa cuestión, pero seguramente gran parte de la clase política que de una forma u otra ha cimentado ese marco o ha consolidado ese marco también tendría que hacer una reflexión hacia el pasado, ¿no? Ahora que está tan de moda el pedir un relato, ahora que está tan de moda pedir una lectura crítica del pasado, yo creo que la clase política, tanto del Estado español y, bueno, una buena parte de la clase política también más cercana, tendría que hacer una reflexión crítica sobre ese periodo histórico.
Iñaki, ¿todo esto cómo ha sentado en Madrid? Porque yo imagino que alguno que otro se le habrá desfigurado un poquito el gesto de la cara al recibir esta noticia desde Argentina.
Bueno, a mí no me extraña nada que la derecha reaccione como reacciona, ¿no? Porque la derecha española fue la golpista del 36 con 9 militares, ¿no? Y la cara que puso ayer el ministro Jorge Fernández de displicencia y decir, bueno, estos son asuntos internos españoles y que se ocupen ellos de los suyos y nosotros nos ocupamos de los nuestros, ¿no? Claro, los derechos humanos, hay una declaración universal, los derechos humanos son universales, ¿no? Y no, teóricamente no tenía que haber fronteras al respecto. Y cuando el juez Baltasar Garzón pues le persiguió a Augusto Pinochet cuando estaba en Londres, pues la derecha, bueno, de alguna manera lo aceptó con la boca pequeña, pero el Partido Socialista la apoyó, ¿no? A mí lo que me extraña de todo esto no es la postura de Jorge Fernández, sino la postura del Partido Socialista, que yo creo que es el gran culpable de esa transición, como ha dicho Maite, que es un verdadero engaño, ¿no? Y no solamente lo vendieron en América Latina, ¿no? Se fueron a Moscú, además, nada menos que Felipe González, Alfonso Guerra y, bueno, toda esta gente financiada por Mario Conde para explicar las bondades de la transición española, ¿no? Yo estos días he visto cómo se ha recordado el 40 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende, incluso una entrevista muy larga que le hizo el director del país al actual presidente, Sebastián Piñera, que es un hombre de la derecha, y sin embargo, bueno, un poco atípico, ¿no? Que aquí, indudablemente, yo no he oído todavía a nadie de la derecha que diga lo culpable que fue la justicia y lo culpable que fueron los medios de comunicación con sus silencios. Y en este momento, en Chile hay ese debate, en Argentina lo hubo y lo sigue habiendo, pero en España eso es impensable, que pueda haber ningún acercamiento a esa posibilidad. Nosotros hemos presentado una moción la semana que viene con el tema de la irrupción de la extrema derecha en la vía Blanquerna, y bueno, vamos a ver lo que hace el Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Pero estamos viendo también cómo la hija de Franco pues tiene Fundación Francisco Franco. A nadie se le ocurría pensar que en Alemania iba a haber una Fundación Adolfo Hitler. Y sin embargo aquí, toda la familia del dictador no solamente fue no tocada, sino que mantiene todas sus propiedades en el Pazo de Meidas. Es decir, esa es una transición.
Bueno, el otro día, Iñaki, si no me equivoco, en la página web de la Fundación Francisco Franco llamaban a un lanzamiento militar, ¿no?
Pues sí, sí. Además decían, bueno, estos no se han enterado de que el ejército español, aparte de que tiene 4 tanques, se atarra, pues está en la OTAN, ¿no? Pero es decir, siguen con la mentalidad de hace 50 años, ¿no? Yo creo que es una vergüenza. Desgraciadamente, me da que no ha... Bueno, hemos visto lo que le pasó a Baltasar Garzón. No es que fuera un juez maravilloso, pero sin embargo, cuando empezó a instruir con el caso y a hablar de la exhumación de las fosas, pues simplemente lo sacaron de circuito. Yo creo que la transición española está, no solamente tiene pies de barro, sino que es un pacto fundamentalmente entre el Partido Socialista y la gran derecha para que haya sido como haya sido. Ahí tenemos todavía al rey, pues un señor que jamás ha hecho ninguna referencia, y además no le gusta que se hable mal de Franco delante de él, según dicen. Y bueno, pues tenemos lo que tenemos, y yo me parece muy bien lo que ha hecho esta jueza argentina. Ojalá proliferaran otras iniciativas de este tipo, sobre todo para demostrar cómo aquí durante 40 años ha habido una impunidad. Y ha habido víctimas, sí, pero también ha habido víctimas del franquismo y del GAL, que sin embargo, pues esas víctimas al parecer no existieron nunca, ¿no?
Miguel, muy brevemente, porque se nos termina el tiempo.
Sí, no, yo creo que esta decisión pone en evidencia todas las vergüenzas, efectivamente, ¿no? Como se comentaba, de lo que ha sido la transición española y aquella especie de ley de punto final, que fue la ley de la amnistía 78, con la que, bueno, pues de alguna manera se depuraban todas las responsabilidades de los crímenes franquistas, ¿no? No hay que olvidar, además, que bueno, que se calcula que todavía hay 100.000 personas en las cunetas españolas que no se sabe dónde están ni quiénes son, ¿no? Y ese es el modelo de transición que ha existido en España, esa transición, como se decía, que tanto se está queriendo vender por el mundo. Y por lo tanto yo creo que, por un lado, pues a los que tenemos un mínimo sentido de la democracia y respeto por los derechos humanos, es una decisión que, más por simbólico que por efectivamente práctica, bueno, pues nos tiene que alegrar, y tenemos que mostrarle desde luego nuestra admiración a esta jueza. Pero sí da también la sensación, bueno, pues de que puede que quede en poquito desde el punto de vista práctico, porque entre otras cosas también, y lo decían ayer los mismos querellantes, ¿no?, tanto víctimas como los propios ejecutores y los propios torturadores, en este caso, pues también se están muriendo, ¿no? Yo creo que es absolutamente imprescindible que se retome esta cuestión, que efectivamente, de la misma manera que en otros ámbitos también pedimos pues una paz con memoria, esa memoria olvidadiza de los últimos 40 años en España, pues vuelva a recuperarse y se pueda hacer, bueno, pues un relato histórico que realmente describa lo que fue el régimen franquista en España y lo que supuso de cara a la vulneración constante y permanente de los derechos humanos.
Sí, yo lo que quería insistir es que la receta de la transición que se pacta en ese momento a la muerte de Franco ha tenido unos efectos, pues yo creo que devastadores en materia de derechos humanos en el Estado español, y los ciudadanos vascos han pagado un alto precio, digamos, por ese mensaje de impunidad que se asienta en el periodo de la transición. Yo recordaría pues los datos terribles de ese censo de torturados que, entre otras organizaciones, Euskal Memoria ha puesto encima de la mesa. En los últimos 50 años, en torno a 10.000 personas que han sufrido la tortura. Yo recordaría que a día de hoy el Estado español sigue sin cumplir con las reglamentaciones y con internacionales en materia de derechos humanos, en materia de prevención de la tortura, que no se juzgan, que no se aclaran los casos de denuncias de tortura. Es más, que en ocasiones la persona que denuncia la tortura es denunciada a su vez. Que hay funcionarios que no solamente no comparecen en los tribunales, sino que luego ven que su carrera profesional sigue al alza pese a haberse visto inmersos en procesos de denuncias de torturas. Yo creo que es importante no ceñirnos exclusivamente al periodo de los 40 años del franquismo, sino constatar, y ahí la clase política tiene una autocrítica que hacer y hacia futuro tiene que proponer medidas efectivas de acabar con esa lacra que es la tortura, porque en los últimos años, hace 3, 4, 10, 20, 30 años, también se ha seguido torturando, y eso es porque ha habido un manto de impunidad que se establece al final de la muerte de Franco y que ha permitido que se siga por esa estela, sin comparar los periodos históricos. Cada periodo histórico evidentemente es específico. Yo no estoy hablando ni poniendo en el mismo panel lo que ocurrió en el periodo del franquismo y lo que ha ocurrido en el periodo de los primeros años de la transición, o hace 10 años o hace 20 años. Estamos hablando de periodos diferentes, pero sí es evidente que ha habido un manto de impunidad, y es evidente que a día de hoy no se cumplen las convenciones en materia de derechos humanos en las comisarías españolas. Yo creo que es importante que la clase política se conciencie de ese tema y que esta querella sirva también para construir de otra manera el futuro.
Bueno, tenemos que terminar, porque nos quedan solo unos segundos para las 9 de la mañana, así que Maite Ubiría, Mikel Arana, Iñaki Nasagasti, mi esker, algunos hasta dentro de 2 semanas, otras hasta dentro de 1 semana, ondo segui.
Ay, eso no, recuerde.
Mi esker, soy...